Encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de recibir tu palabra esta mañana. Hablo mentes alertas, cuerpos rejuvenecidos y espíritus receptibles para recibir de ti un mayor conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Bueno, voy a dar la segunda parte de esta serie que tiene por nombre Despierte y reciba sabiduría. Voy a hacer un leve repaso porque quiero entrar a lo que sigue. Hay mucha información y créame que para cuando terminemos estas enseñanzas van a haber más cosas de las que hemos estado viendo que son sorprendentes, pero que tenemos que saber qué están sucediendo para que entonces nosotros nos preparemos y que el diablo no tome ventaja por la ignorancia que hay en el cuerpo de Cristo. ¿A qué me refiero? Bueno, usted puede ir a la primera sesión que hablamos acerca de varias cosas que están pasando, atacando particularmente a esta nueva generación que está tan involucrada en la tecnología y todo lo que está pasando, cómo el diablo ha estado usando todas estas agendas satánicas para venir e influenciar a los hijos de Dios, iglesias, escuelas, funcionarios de gobierno. Está pasando una situación muy precaria, pero usted y yo podemos mantenernos en victoria si entendemos lo que dice la palabra de Dios. Bien, vamos a ver el texto base, Proverbios capítulo 4, versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Usted y yo tenemos la responsabilidad de adquirir esa sabiduría. La sabiduría que estoy hablando aquí es la sabiduría de Dios que está en la palabra de Dios. Y como tal, usted y yo la podemos obtener a través de la palabra de Dios. No es como que el Señor dijo, ve y adquiere sabiduría, ve y compra unos 3 kilos de ella, unas 4 libras de ella allá en tal tienda. No, está en la palabra. Amén. Entonces, si no nos metemos a la palabra, va a ser difícil que entendamos cuál es la sabiduría de Dios y lo que Él quiere para nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es una advertencia. El Señor nos está diciendo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, hablando de Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En otras palabras, en Jesús tenemos o encontramos todo lo que necesitamos para tener una vida plena, no allá en el mundo. Por eso nos advierte que nadie nos engañe con filosofías, con cosas, con imágenes, con tradiciones, con modas, con tendencias, sino que veamos lo que dice la palabra de Dios. Bien, vamos adelantando un poco. Estábamos hablando acerca de las generaciones. La generación silenciosa es de 1928 a 1945, personas que tienen de 78 a 95 años de edad. Baby boomers, de 1946 a 1964, las cuales tienen de 59 a 77 años de edad. Creo que tenemos la gráfica, si la encuentran me la pueden poner, por favor. La generación X es de 1965 a 1980, los cuales tienen la edad de 43 a 58 años. La generación de millennials es de 1981 a 1996, que tienen de 27 a 42 años. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos millennials tengo aquí? Viendo las fechas aquí. ¿Cuántos millennials? Ok. Yo soy de los millennials, ¿ok? Luego sigue la generación Z, de 1997 a 2012. ¿Cuántas generaciones Z tenemos aquí? De 11 a 26 años. Bueno, yo sé, los niños están allá en las clases, los más pequeños de 11 a... ¿Ok? Aquí tenemos la generación Z. Y luego ya están preparando la generación Alfa, de 2013 al 2028. Y las edades están en blanco, pues para cuando ya lleguemos al 2028. Ok. Nos estamos enfocando en la generación Z, que es la que está un poquito más. Todavía los millennials están así como entrando en esta, todavía les tocó entrar en esta situación que está pasando, pero la generación Z es la que más está siendo influenciada o atacada y es en la que nos vamos a enfocar. No obstante, no quiere decir que lo que estamos hablando no aplique a los demás, porque hay de todo en la viña del Señor. Amén. Bien, entonces, si recuerda, en la primera sesión vimos lo que Dios, o el Señor Jesucristo, piensa y habla acerca de los niños. Y quiero que veamos esos versículos porque quiero mostrarles algo sorprendente. Vaya conmigo, por favor, a Mateo, en el capítulo 18, y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Mateo 18, 1. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Okay? Luego Mateo capítulo 19 y el versículo 13. Un capítulo más adelante. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Ok? Aquí vemos claramente la importancia que el Señor Jesucristo le da a los niños. Y entonces, con esto, con esta revelación de la palabra, podemos ver por qué el diablo se ha ensañado en tanto en contra de los niños, desde el vientre de su madre, desde la concepción hasta, Dios mío, cualquier edad que tengan ahorita. Entonces, ¿se fija? El Señor Jesucristo está diciendo que a los niños les corresponde o les pertenece el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque son los futuros creyentes, son los que van a seguir avanzando el reino de Dios aquí en la tierra. Porque si se fija, vimos ahorita la diferencia entre las generaciones. La generación silenciosa es de los 78 a 95 años. Tal vez sus padres, sus abuelos todavía estén vivos y queden en esta edad. Pero cada generación va a ir haciéndose más mayor. Entonces, la tecnología va avanzando y el diablo está usando esa tecnología para infiltrarse en las nuevas generaciones para controlarlos. Y vimos algunas estadísticas que ahorita las vamos a repasar. Pero, viendo estos versículos, y yo le dije la última vez, Satanás va en contra de nuestros hijos. Y a los días apareció esto que vamos a ver. ¿Me lo pueden poner, por favor? Si me pueden apagar las luces para poder mostrar el video. ¿Pudieron leer lo que decían las letras? Estamos aquí, somos homosexuales y venimos por sus hijos. Más claro ni el agua. lo que el diablo está haciendo. Tal vez ya muchos de ustedes habían visto este video porque ha estado en las redes sociales, pero es bueno que lo sepamos, hermanos. Porque como padres, como abuelos, como tíos, tenemos que tomar una iniciativa de poner un fundamento de la palabra en nuestras familias. Porque el diablo no va a parar hasta ganar terreno. Y lo que el diablo tiene es que hay unidad en esa perversidad. ¿Se fija toda esa gente que estaba ahí? Y eso solamente en una ciudad. En otra ciudad estaban unos hombres completamente desnudos y desfilando y con niños al lado. Y en unos en bicicleta. ¿Qué vuelvo a decir? ¡Qué asco! Espero que esas bicicletas no hayan sido rentadas. No, no. Es asqueroso eso, hermanos. Es satánico, es perverso, pero está pasando. Y si ustedes y yo, como hijos de Dios, estoy hablando del cuerpo de Cristo en general, no tomamos control, comenzando en nuestras casas, los que van a tomar control son estas personas usadas por el diablo. Esto comienza en casa. Está claro, hasta lo cantan. Estamos aquí, somos homosexuales y venimos por sus hijos. Wow. ¿Por qué entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo le dice que a los niños les pertenece el reino de los cielos? Al hombre, en Adán le dijo, multiplicad y fructificad y multiplicaos. Quería que hubiera niños más creyentes, porque es a través del hombre, del género humano, que Dios iba a seguir expandiendo su reino aquí en la tierra. Pero el diablo no quiere, porque él sabe cuál es el plan y el propósito de Dios. ¿Amén? Bien, vamos a seguir rápidamente con el repaso para entrar a lo que quiero mostrarles este día. La generación Z, que igual desde los 11 a los 26 años, difícilmente conocen la vida sin un teléfono inteligente o sin un dispositivo inteligente. No conocen la vida sin el Wi-Fi o sin Google. Yo me acuerdo en mis tiempos cuando empezaba a verse el internet, era, no sé si se acuerdan algunos de ustedes, Ask Jeeves. ¿Se acuerdan de Ask Jeeves? Pregúntale a Jeeves. Ese era nuestro Google de aquel entonces. Que no es que esté vieja, estoy súper joven, ¿ok? Pero lo que pasa es que la tecnología va demasiado avanzada. Entonces, ahora no, ahora es Google. Google this, Google that. Mami, no sé qué es esto. Google it. Mami, ¿qué quiere decir esto? Google it. O, googlealo. ¿A que sí? Lo voy a googlear. What? No, no. Ok. Se quejan si el internet o el wifi está muy lento o por qué no hay internet. Llegan a algún lugar, aunque sea remoto. Aquí no hay wifi. Quieren wifi siempre. ¿Por qué? Porque están esa adicción, porque es lo que es una adicción, los está controlando. Están adictos a los likes, al me gusta, al thumbs up. Eso es lo que quieren ver siempre. Y si no les dan un thumbs up o un me gusta en sus ¿cómo dices? Posts. En sus publicaciones, gracias. Se enojan. Hasta avientan el teléfono porque alguien les dijo que no les gustó lo que habían puesto o lo que sea. Y están adictos a la aceptación. Quieren más y más y más y más. Esta generación ha sido expuesta a la pornografía más que cualquier otra generación anterior. La edad promedia de un niño que ha visto la pornografía es de 11 años. Para cuando tengan 18 años, el 90% de ellos habrán visto o sido expuestos a la pornografía. Es peligroso esto. A veces nos es incómodo escuchar estos temas, pero necesitamos hacerlo. Y tal vez usted diga, yo no tengo hijos en casa, pero puede influenciar a alguien más. Puede hablarlo con alguien más. No debemos ser egoístas y pensar nada más en nosotros. Aquí se tiene que hablar en casa, en las iglesias, en el trabajo, en donde usted vaya, donde usted le inviten y tiene la oportunidad de hablar, háblelo. No con una, con el propósito de tener una contienda con las personas, sino con el propósito de traerlos a la luz de la palabra. Ya si ellos no aceptan, es cuestión de ellos, pero no nos tenemos que quedar callados. ¿Amén? Eso es lo más importante, no quedarnos callados. Hoy en día hay una cosa, una situación que se le llama fluidez sexual o sexual fluidity. Y el concepto de la fluidez sexual significa que la sexualidad puede cambiar con el tiempo y en diferentes situaciones. Psicólogos ahora reconocen que hay muchos aspectos y categorías de identidad sexual, además de gay y heterosexual. O sea, hay más allá de gay y heterosexual. Heterosexuales. Personas del sexo opuesto. Estas categorías incluyen, entre otras, bisexual, la persona experimenta atracción tanto por hombres como por mujeres. Pansexual, la persona experimenta atracción por personas de todas las identidades de género. Inseguro, la persona no está segura de cómo se categoriza su sexualidad. Dígame si eso no es una confusión satánica. Usted sabe lo que diría Ignacio Hughes o el pastor Arnoldo Gutiérrez, ¿verdad? Si tiene tubería de mujer, es mujer. Si tiene tubería de hombre, es hombre. Usted termine lo demás. Todas estas categorías se basan en la posibilidad de que una persona pueda desear a otras personas de diferentes identidades de género. Eso es satánico. Y lo que pasa en muchos hogares cristianos es que los padres ni siquiera saben lo que está pasando en la mente de sus hijos y viven con ellos. No saben lo que sus hijos ven en esos dispositivos móviles. Si usted como padre no conoce la clave del teléfono o del dispositivo móvil de su hijo, usted está mal. Si sus hijos se molestan cuando usted agarra sus teléfonos sin permiso, usted está mal. Y usted lo deja ahí. Ay, no, no te enojes. No, lo agarro para darle privacidad. ¿Qué tiene que esconder que necesite privacidad? ¿Amén? No tienen por qué enojarse si no hay nada que ocultar. No tienen por qué enojarse. Y si usted lo permite, usted es el culpable de ello. Hay de aquel que a lo malo dice bueno y a lo bueno malo. Isaías capítulo 5. Bien. Me voy a adelantar ahora. Vamos a entrar. El 50% de los estudiantes de tercer año de preparatoria o los seniors en high school que han crecido en una iglesia, abandonarán su fe una vez que gradúen. ¿Vimos esto la última vez? ¿Sí? Ok. El 50%. ¿Por qué? Porque no ven que la Biblia sea relevante para sus vidas. No lo consideran así. La vida de los de esta generación está tan ocupada y llena de actividades y tecnología, educación, deportes, que el promedio de ellos asistirá a la iglesia un promedio de 40 horas al año, lo que trabaja una persona promedio en una semana. 40 horas al año. ¿Qué puede aprender en 40 horas al año? Y eso sí prestan atención cuando van, ¿verdad? El promedio de lo que dura un servicio hoy en día, porque ve cómo se ha infiltrado, ay, no, es que el attention span, ¿cómo se dice? El lapso de atención de una persona es muy corto estos días. ¿Cómo no es corto cuando están metidos 6 a 9 horas en el teléfono? ¿No pueden estar sentados recibiendo la palabra una hora? Una buena enseñanza. Y ahora, ay no, es que la atención, el lapso de atención de una persona promedio es muy corto, de 10 a 12 minutos. ¿What? Y es lo que la cultura está creando. Excusas y excusas. pero no se cansan de ver el teléfono y los likes. El promedio, el servicio promedio que dura un servicio en una iglesia es de 1 hora 15 minutos, de principio a fin. 1 hora 15 minutos, sí, mucho. Gracias a Dios que nosotros no quedamos en ese promedio. ¿Sabe? ¡Ay, qué largo enseña el pastor! ¿Sabe que eso nos debe de enseñar a entrenar a nuestro cerebro a que se concentre? No que el cerebro nos controle a nosotros. Somos espíritus y la palabra llega a nuestro espíritu, no a nuestra mente. Llega al espíritu y del espíritu pasa a la mente, pero necesitamos nuestra mente para estar prestando atención cuando estamos ahí sentados. Pero ¿cuántas veces nos distraemos por cualquier cosita cuando estamos ahí sentados? Y luego, si no tomamos nota, pues whatever. Y si llegamos a casa y tomamos nota, no nos volvemos a acordar de las notas. Esto es nuestra vida, hermanos. ¿Cuántos de ustedes se dicen ser creyentes? No voy a levantar la mano porque luego me van a poner a prueba. No, no. Se supone que si somos hijos de Dios debemos ser creyentes, ¿cierto? Pero un creyente no es aquel que nada más oye de vez en cuando la palabra, es aquel que lo hace. Es aquel que pone por obra la palabra, no aquel que está aburrido mientras está oyendo la palabra. Si usted se aburre cuando está oyendo la palabra es porque usted está demasiado carnal. Discúlpeme que se lo diga, pero es la verdad. Cuando decimos carnal es que estamos demasiado en sintonía con nuestra carne. Queremos solo lo que a la carne le gratifica. Si usted está nada más pensando en otras cosas en el lugar de la palabra, es porque usted está demasiado carnal. Porque las cosas de Dios se van a discernir espiritualmente. Y para que usted entienda esto y pueda ser de bendición a sus familias, usted tiene que discernir esto espiritualmente. Los padres quieren que las iglesias los enseñen a vivir una vida de fe para combatir todas estas estadísticas, pero los llevan a la iglesia 40 horas, si es que lo llevan, porque acuérdese, esto es un promedio. Y hay iglesias que tienen un servicio a la semana, uno. ¿Qué se aprende en un servicio? ¿Y qué hace de domingo a domingo, hermano? ¿Qué hacen su vida de domingo a domingo? ¿Se nos facilitan todas estas opciones para escuchar la palabra durante el día? ¿Pero qué hacemos durante el día? ¿Cómo tomamos ventaja de todo lo que se nos facilita? Amén. Nosotros aquí en promedio tenemos 156 servicios al año. 156, ¿no le dan gracias a Dios? Ah, pues voy a escoger los 40 mejores que me convengan. No, usted está mal. Mire todo lo que el Señor le provee. Aparte las transmisiones especiales, aparte lo de reino y gobierno, y aparte reuniones de jóvenes, damas, eventos especiales que tenemos. No deberíamos vivir una vida mediocre entonces. Deberíamos de tener una mentalidad del reino. Porque tenemos palabra. ¿Cuántos pueden testificar que tenemos palabra? Amén. Y luego nuestros servicios duran un promedio de entre 50 minutos a 1 hora. Y es un promedio porque el pastor tiende a alargarse todavía más. Amén. Pero es buena palabra. Entonces la sociedad se ha amoldado a las excusas que ponen. ¿Qué no se supone que el domingo es el día del Señor? Y ahora hasta ponemos un fragmento porque hay que apurarnos, porque luego ya no prestan atención. ¡Wow! En vez de nosotros tomar control de nuestro cuerpo y nuestra mente, de nosotros ejercer esa autoridad. ¡Qué tremendo! Bien, sigamos entonces. ¿Qué se les puede enseñar en 40 minutos si es que prestan atención? Los padres necesitan involucrarse más en el crecimiento espiritual de sus hijos. En lo que les enseñan, todo lo que hacen. Vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio en el capítulo 11. Amén. Y vamos a empezar a ver en el versículo 16. Deuteronomio 11, 16. Guardaos pues que vuestro corazón no sea no se enfatue o no sea engañado, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. El 19, y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Sobre quién está poniendo Dios la responsabilidad de enseñar la palabra aquí? ¿Sobre el pastor de la iglesia? No, comienza en casa. A sus hijos, en sus hijos. ¿Qué ejemplo le está dando usted a sus hijos? ¿Qué ven sus hijos de usted? ¿Qué ven sus hijos? ¿Qué están viendo sus hijos? Ellos van a seguir el ejemplo que los padres les den. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Si ya vimos estos versículos, no recuerdo, pero es bueno repasarlos si es así. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Bueno, vamos a ver en el versículo 15. No améis al mundo. Wow, punto. Pudiéramos terminar la frase ahí en el versículo 15. No améis al mundo. Pero sigue diciendo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en la vida de muchos jóvenes? Y de muchos adultos también. Están deseando las cosas del mundo. Demasiado. Están ganando terreno. Y la Biblia dice que no nos convirtamos nosotros a ellos, sino ellos a nosotros. ¿Amén? Esto ciertamente, enseñarles, darles ejemplo, debe ser un trabajo en equipo. Pero no debemos culpar nada más a nuestra iglesia. Imagínense que en su iglesia no se le dé buena palabra. Con más razón, es su responsabilidad como padre. Pero si se le da buena palabra, usted no tiene excusa. Para usted poner el ejemplo primero en sus hijos. De los padres, la responsabilidad de los padres haciendo su trabajo de líderes espirituales en casa. Porque a puerta cerrada es lo que usted es verdaderamente. Donde nadie le ve, donde nadie lo oye, donde nadie fuera de su propia familia, quiero decir. Su familia sabe cómo reacciona usted ante una circunstancia. Su familia sabe cómo reacciona usted ante un enojo, ante una discusión. Su familia sabe si usted es un carnal cuando se le corrige o no. Su familia sabe cómo habla usted. No podemos escondernos de ellos. En las iglesias la responsabilidad es enseñarles la Biblia, bases bíblicas, principios bíblicos, enseñarles el reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, aquí en mi casa espiritual se me enseña la Biblia? Se me enseña la palabra de Dios, se me enseñan fundamentos bíblicos, se me enseña el reino de Dios, el gobierno de Dios. Amén. Entonces, aquí se nos enseña, allá ponemos por obra. Amén. Y de los hijos, la responsabilidad es aplicar los principios de la palabra de Dios en su vida. Porque ellos van a ir creciendo y van a ir tomando responsabilidad también. La razón por la cual el 50% de los que se gradúan de high school o de la preparatoria abandonan su fe es porque no se les enseña cómo tener una relación con el Señor Jesucristo. Y mire lo que está pasando. Las escuelas los adoctrinan. Hoy en día ya se les está enseñando lo que el gobierno decide que deben aprender los niños. Y los padres nos involucran en el consejo de las escuelas, en la mesa directiva de las escuelas. No hablan, no hacen valer su voz. Los amigos los influencian. La tecnología sin control los hace adictos y a algunos los enloquece. Videojuegos que hablan de muertes, asesinatos, y los vuelven locos literalmente. He escuchado de jovencitos que han matado a sus padres porque fueron influenciados por este tipo de juegos. Niños que se hacen alarde de que en el juego mataron a cientos de personas. Wow. Y son diestros, los ven y están rápidos, son para mover esos controles o lo que sea. Los influencers, ay Dios mío, los influencers, los atraen a un mundo irreal de inseguridad y de competencia infundada. ¿Han escuchado algo que se llama filtros? Uh-huh. Las imágenes que ponen no son verdad, están llenas de filtros. Usted mismo usa filtros en su teléfono. Uh-huh. Nos tomamos una foto y tómala en Snapchat para que me quite las arrugas. ¿Qué es eso? ¿Una mentira, sí o no? Para que no me salga la manchita, para que no me salga la lonjita, para que no me salga esto. Es irreal, es mentira. Pero eso entra en la imagen, o entra, esas imágenes entran en la mente de los jovencitos, en la mente de algunos de ustedes, y los influencian y quieren estar como están ellos. Cuando realmente se dejan de tomar la foto y sueltan la panza, los que se tomaron la foto. Es verdad. Ya. Yeah. Amén. Y tienen a los jóvenes que están tan metidos en eso, están siguiendo a no sé cuántos influencers, que lo único que los influencian es a una inseguridad mental, en vez de ver su identidad en la palabra de Dios. Y los padres muchas veces hacen eso posible, los habilitan para que caigan en esas trampas, porque les compran los celulares, les compran las tabletas, les compran esto, les compran lo otro, para que el hijo tenga lo que sus amigos tienen, para que no se sienta menos. Pero en casa, primero no se les enseña o no se les modela cómo orar, cómo reaccionar, cómo hablar, cómo ejercer autoridad sobre situaciones, etc. Y segundo, ellos mismos les proporcionan todos estos dispositivos. Entonces, ¿cómo podemos ganar terreno en todo lo que el diablo está haciendo cuando nosotros mismos como padres permitimos que nuestros hijos vivan una vida con los deseos del mundo? El 50% de los niños de primaria o de elementary school ya tienen un teléfono inteligente con acceso al internet. Primaria. Y ahora con el asunto de que, ay, pues es que para tener contacto con mi niño cuando esté fuera de la casa. Ok, está bien. Papás, ¿cuántos de ustedes tenían un teléfono celular cuando iban a la escuela, cuando ustedes estaban en la escuela? Yo no sé cuánto tardé para que mi papá me comprara mi primer celular. Ya estaba en la high school, creo, cuando me compró mi primer celular. Pues es que no había en nuestro tiempo y los necesitábamos. Podíamos vivir muy bien sin ellos, ¿cierto? Claro. Obedecíamos a nuestros padres, no les rezongábamos, no les contestábamos. Yo con una mirada de mi papá ya sabía lo que tenía que hacer, no tenía ni que regañarme. Nunca me dio una nalgada, con su mirada sabía lo que quería. Y le doy gracias a Dios por él. Hoy los hijos amenazan a los padres y les dan una nalgada, le llaman a la policía. Cuando está en la Biblia, la vara de la corrección hará entender al muchacho. Oh no, pero ahora los niños le juegan el dedo a los papás y a los padres, van a hacer lo que los padres digan. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién tiene la culpa? ¿Los hijos o los padres? Los padres. Los padres por no seguir el modelo bíblico de la palabra. Los padres por no corregir a sus hijos en el Señor. Acceso al internet los está echando a perder. En el año 2000 se filmaron 200 películas de terror. En el año 2016 se filmaron 1,000 películas de terror. 1,000. ¿Por qué? ¿Cuántos han ido al súper aquí en Douglas y no han encontrado algo? No había. Ay, fui a comprar tal cosa y no había. Ok. A mis hijas les gustan ciertas leches. Ellas no toman leche de vaca como tal. Toman leche que de almendra, que de coco o cashew. No sé cómo se dice cashew. Es una nuez. Vamos aquí a Walmart en Douglas y no hay. ¿Por qué no hay esa leche? Tenemos que ir hasta Sierra Vista, para que es lo más cercano donde la encontramos. ¿Por qué no hay aquí en Douglas? Porque no hay demanda. ¿Por qué se filmaron de 200 a 1,000 películas? Porque había demanda. ¡Wow! Y entre esa demanda hay muchos hijos de Dios. Ciertamente hay bloqueadores en los celulares, pero ninguno es 100% seguro. Se lo aseguro. Los niños tienen acceso a este tipo de imágenes, de cosas. Luego de ahí viene la depresión, la opresión satánica, la ansiedad, el temor por imágenes que entraron a sus mentes. ¿Y quiénes los habilitaron? Yo no dejo que mis hijos vean eso en mi casa, pero ¿con quién dejan que se junten? ¿A dónde dejan que vayan a dormir sus hijos? ¿Quiénes viven en ese hogar donde usted deja que sus hijos se queden a dormir? ¿Quiénes les están influenciando? Nada más vea, observe la actitud o el comportamiento de los niños o los jovencitos cuando están con otros. Siempre va a haber uno que va a estar presumiendo lo que tiene, presumiendo lo que mamá le compró, presumiendo esto, presumiendo lo otro. Va a haber otros que aunque no diga nada, van a sentirse de ese tamaño cada vez que el otro niño esté compartiendo todo lo que mamá y papá les compraron. Se van a sentir mal porque ellos no lo tienen. Y van y le reclaman a mamá y a papá porque ellos no tienen lo que fulanito sí tiene. ¿Cómo se llama eso? Influencia. ¿Por qué? Digo yo, ¿por qué no comparten los versículos que oraron ese día? Porque no hay demanda, porque no lo hacen. Porque los deseos de su corazón están en lo que más ellos hablan. Observe lo que hablan, escuche lo que hablan y usted va a saber lo que está en el corazón de los niños. Eso es lo que se tiene que tratar. Sin embargo, hoy en día, de 2 de cada 3 personas que asisten a una iglesia creen que Satanás no existe y que no hay demonios. Y van a una iglesia. ¿Y de dónde viene toda esa opresión? El temor, ¿de dónde viene? Sino del diablo. Pero creen que no lo hay. Y entonces permiten que los niños participen de todo eso sin darse cuenta cómo están siendo afectados. En una encuesta hecha a adolescentes, se les preguntó a quién acudirían o a quiénes acuden para apoyo espiritual y se les presentaron 5 opciones. Amigos del grupo de jóvenes, amigos fuera de la iglesia, líderes de jóvenes, adultos de la congregación o sus padres. En su mayoría dijeron que a sus padres. Esta generación necesita atención de sus padres. Sin embargo, aunque acuden a sus padres, muchos de ellos comentaron que sienten que no pueden conectarse con sus propios padres. Muchos expresaron que necesitaban y querían atención de sus padres. Fíjese, ¿le da usted la atención a sus hijos? ¿De verdad? ¿O el celular en su vida como padre puede más que lo que su hijo quiere decirle? Muchos hijos no tienen confianza de decirle a sus padres lo que está pasando por temor a que ser juzgados, por temor a ser acusados, por temor a ser castigados, porque los padres no han sabido cómo tratar y lidiar con estas situaciones. Porque ni los propios padres saben cómo lidiar con sus propias ataduras mentales. Y hoy en día hay algo que los doctores catalogan como distracted parenting o paternidad distraída. ¿A qué cree usted que se debe eso? Los celulares, los dispositivos. Parece como que, ay, los pastores Hughes, ¿cómo atacan esto? ¿Cómo van en contra de ello? ¿Que no quieren que nos veamos bien? ¿Que no quieren que vayamos al gym? ¿Que no quieren que hagamos esto? Hermano, no por el precio de su familia. Usted tiene que poner en su corazón lo que realmente es importante para usted, porque se le va a notar lo que realmente es importante. Su vida va a dar testimonio de ello. Su vida va a reflejar lo que son prioridades para usted. Lo refleja y sus hijos lo reflejan también. Muchos padres ponen más atención a sus dispositivos móviles que a sus propias familias. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo corrige usted a su hijo? Medite, piense, recuerde en alguna situación cuando ha corregido a su hijo. ¿Lo corrige cuando ve un mal comportamiento? ¿Y cómo lo corrige? ¿Con la palabra o con palabras que lastiman a su hijo? ¿Qué le dice a sus hijos cuando los está corrigiendo? ¿Lo corrige a gritos, a insultos, con enojos? ¿O no lo corrige y lo deja hacer? Porque, ay, no lo quiero lastimar. Ay, es que como no vive con sus papás. Ay, es que esto. El diablo también trabaja en la mente de los jovencitos y saben cómo manipular las situaciones. Y usted dice tener el Espíritu de Dios, entonces usted es el que debe de saber cómo, por la dirección del Espíritu Santo, cómo tratar esa situación. Porque un mal comportamiento no es cuando no hizo la tarea, no es cuando se peleó con su hermanito, no es cuando no recogió su ropa. Un mal comportamiento que debe ser corregido es cuando no saben perdonar los jovencitos, porque luego crecen con rencor. Crecen con rencor contra su padre, contra su madre, contra alguien, porque no les gustó lo que les dijeron, porque están creciendo con una mentalidad muy débil, porque no han sometido esa manera de pensar a la palabra. ¿Amén? También se les debe corregir cuando son amadores de sí mismos. Solamente quieren estar pensando en ellos, lo que ellos quieren, lo que ellos desean. Mire lo que dice 2 Timoteo, en el capítulo 3. Y vamos a ver en el versículo 2. Okay, ¿lo tiene ya? Vamos a empezar a ver en el versículo 1. También debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuántos pueden decir ya estamos en esos tiempos peligrosos? Y luego los describen, miren qué tan claro es. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Ha visto usted en sus hijos tal comportamiento? ¿Lo ha corregido? Ahora déjeme le hago esta pregunta. ¿Ha visto usted alguno o algunos de esos comportamientos en usted mismo? Corríjalos. ¿Está recibiendo esta mañana, hermano? Vendrán tiempos peligrosos, ya estamos en ellos. Y los que tienen niños chiquitos, mantengan sus ojos alertas, mantengan sus oídos alertas y mantengan su corazón alerta. Porque eventualmente van a crecer. Pero desde ahorita, como usted los empiece a criar, lo que usted les permite que hagan es solamente un bosquejo de lo que van a hacer cuando sean grandes. Cuando mis hijos estaban pequeñitos, el pastor me decía, corrígelos en el momento que tengas que corregirlos, porque si no, cuando estén grandes, se te van a echar encima. Tú eres la mamá, tú tienes la autoridad sobre ellos. Y es verdad. Gloria a Dios por ello. Pero mire estos versículos. Estamos en medio de esas situaciones, pero lo que pasa es que queremos verlos fuera de casa y hacemos de la vista gorda, decimos, ¿verdad? O hacemos como que no lo vemos en nuestras propias casas. No lo queremos detectar porque no queremos aceptar que nuestro querubín tan bello que en un momento estuvo así en nuestras manos, chiquiringuis, chiquitito, chiquitito, se está portando de esa manera. En vez de corregirle, hacemos como que no vimos esa actitud. Y lo peor del caso es que si lo ven ustedes en casa, lo van a ver en otras personas, lo van a ver en sus hijos, o sea, en el hijo de usted, fuera de su casa. Porque como él se porte dentro de casa, se va a portar fuera de su casa. Y no habla nada más de ellos, habla de usted como padre. ¿Y qué hago entonces, hermana Nubia? Vaya al Señor. Tome una determinación, use la autoridad que tiene en Cristo y trate esta situación. El Señor le va a respaldar. El Señor está con usted. Amén. También se debe corregir la apatía espiritual. Ay, hijos, ay, jóvenes, ay, adultos que tienen una apatía espiritual. Corríjala. ¿Cómo? Agarre la Biblia y ponga el ejemplo. Haga lo que tenga que hacer. No sé, agarre 3 versículos y siéntese con sus hijos y medítelos. Háblelos. Pongan una enseñanza y pónganse a verlo juntos. Uno, pero cada uno en sus cosas. Están a la mesa y cada uno en su celular mandándose mensajes. En la misma mesa. O cada uno con su cada cual. Se ha perdido el valor de la familia. Y los padres lo han permitido. Debemos aprender a redimir bien el tiempo. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Y un punto más sobre los hijos que deben de corregirse, que yo sé que hay varios, pero me quiero enfocar en esto. Si usted ve que el enfoque de sus hijos está en las cosas materiales, corríjalo ya. Corrija eso ya. Enséñele a su hijo a valorar más, así como el apóstol Pablo, el conocer a Cristo que lo que pueda tener material. Efesios 5, versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Quién debe ser entendido? Yo, usted. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Usted y yo debemos de caminar en la sabiduría de Dios. Tal vez no es la típica enseñanza a la cual estamos acostumbrados, pero si usted de verdad recibe esto, su vida va a cambiar, la vida de sus hijos va a cambiar. No tiene que ser padre para poder influenciar a alguien. Un abuelo puede influenciar también. Un tío puede influenciar. Debemos aprovechar bien el tiempo con nuestros hijos para enseñarles, hermano. No distracciones. En el momento que usted está hablando con ellos, usted está hablando con ellos. No teléfonos. Usted habla, ellos escuchan. Ellos hablan, usted escucha. Amén. Escuche. No grite, escuche. Con la palabra, siempre con la palabra. Enséñele a sus hijos cómo oír la voz de Dios, cómo distinguirla. Elí lo hizo con Samuel. Voy a ver, creo que me da tiempo para leer esto último y ya cerrar las sesiones. Vaya. El primer libro de Samuel, en el capítulo 3, y vamos a empezar a ver en el versículo 1. Lea conmigo, no se adelante, lea juntamente conmigo, porque quiero destacar unos puntos aquí. El primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ok, si usted recuerda la historia, Ana fue la mamá de Samuel. Ana lloraba porque no tenía hijos. Ella le rogó al Señor que le diera la bendición de ser madre y le hizo una promesa que su hijo le iba a servir al Señor, que se lo iba a presentar para su servicio. Bueno, Para resumir, Ana quedó embarazada, nació el niño y después de destetarlo se lo llevó a Elí, que era el sacerdote en aquel tiempo. Entonces, Elí literalmente lo crió. O sea, Ana fue su mamá, lo tuvo por como 4 años y fue y se lo llevó. ¡Auch! Entonces, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Quiere decir que alguien le enseñó a Samuel. Ya no estaba con su mamá. ¿Quién le enseñó? Elí. Elí era el que le estaba enseñando cómo tener una relación con Dios. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció, o sea que el Señor no se estaba manifestando en los profetas, ni en los sacerdotes, ni nada. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, o sea, este Samuel oyó la voz que le habló a él, o sea, Samuel, pero Elí pensó que, perdón, Samuel pensó que era Elí. Entonces fue con Elí y le dice, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. En el versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Fíjese lo que dice el versículo 7. Samuel no había conocido la voz del Señor, no lo conocía todavía, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero en el versículo 1 dice que el joven Samuel ministraba a Jehová. Quiere decir que Samuel tenía el hábito o la costumbre o el estilo de vida de ministrar a Jehová, al Señor. Pero Samuel como tal no había escuchado la voz del Señor todavía, no la reconocía. Por eso cuando el Señor hablaba, él corría con Elí y le decía, aquí estoy, heme aquí, ¿qué necesitas? Pero no conocía su voz. ¿Se fija que no tenía que conocer la voz de Jehová para alabarle? Pues es que no he visto a Jehová, es que Dios nunca me habla, es que yo no conozco su voz. Pues menos si no pasa tiempo con él. Fue lo que hizo Samuel, ministraba al Señor. Para poder escuchar la voz de Dios y reconocerla, usted tiene que pasar tiempo con el Señor. Amén. Qué flojera. Bueno, en esa flojera quédese, pero tampoco espere escuchar o recibir de Dios. Usamos demasiadas excusas, pero no nos da flojera perder el tiempo en cosas que no nos edifican, que no nos ayudan a crecer. Eso no nos da flojera, eso no nos da pereza, eso no nos da apatía. Ok. ¿Dónde me quedé? El 7, ¿verdad? Ok. Entonces, Samuel estaba aprendiendo a desarrollar esa comunicación con Dios. En el 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. ¿Por qué Elí le pudo dar esa instrucción a Samuel? Porque Elí ya conocía la voz del Señor. Sin embargo, en el versículo 1 dice que no se había manifestado la voz del Señor en mucho tiempo. Pero Elí sabía cómo hablaba. Elí conocía esa voz. Padres, ustedes deben conocer la voz del Señor para que le puedan enseñar a sus hijos cómo distinguirla en sus propios corazones. Si no la conoce ni usted como padre, póngase a trabajar en ello ya. Porque está en una situación muy difícil y peligrosa si usted no ha escuchado esa voz, porque no va a saber cómo enseñarle a sus hijos. Amén. Nos quedamos serios a veces así como, oh my goodness, ¿y ahora qué hago? Ok. 9, gracias. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Wow. Pero es porque Samuel había sembrado tiempo en comunión con el Señor. Y no estaba así como, pues ¿para qué oro si de todas maneras no me habla? Como muchos hijos de Dios lo hacen hoy en día. Se dan por vencidos en vez de decir, no, la palabra de Dios me dice que yo soy templo del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios mora en mí, que Él me habla, que Él está conmigo, que yo puedo escuchar esa voz quieta y apacible que está en mí, que soy su hijo y sus hijos oyen su voz. No, no vemos o no recibimos según nosotros nada en ese momento y se dan por vencidos. No, al contrario, vaya con una persona que le enseñe. Padres, prepárense para que puedan enseñarle a sus hijos, porque ellos necesitan en este tiempo saber oír la voz de Dios, saber distinguirla. Abuelos, enseñen a sus nietos, den ejemplo. Ya quítense de estar discutiendo, ya no tienen edad para estar discutiendo, por Dios, ya llevan una vida juntos y todavía discutiendo. Ya debemos crecer, madurar en el Señor y dar ejemplo a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Padres, dejen de estar en la carne a cada momento. Maduren con la palabra. Ya quiten de eso. El diablo ha hecho demasiados estragos, pero lo ha hecho porque ustedes se lo han permitido. Él no tiene autoridad más la que usted le da. Ya madure, salga de esa situación ya. La vida suya y la vida de sus hijos y de sus nietos está en juego. Amén. Y parece como que no se va a llegar el tiempo, pero sí que se llega. Puede tener niños pequeños. Yo también los tuve pequeños. Yo también me acuerdo cuando recién nacieron. Y ya el mayor de mis hijos está por cumplir 19 años. Y la más pequeña, mi bebé, tiene 14. El tiempo pasa y hay demanda. Y hay situaciones en el mundo que van a venir a querer influenciar a sus hijos. Y van a haber ocasiones difíciles donde usted va a tener que estar firme en la palabra. Prepárese para cuando venga el día malo y pueda presentar defensa. Deje de estar ya en la carne, deje de perder el tiempo. Abra los ojos y reciba la sabiduría de Dios. Ya no esté jugando, ya no estén unos en contra del otro y viviendo juntos y toda una vida amargados y siempre peleando, discutiendo en división. Y el único que gana es el diablo. ¿Cuánto tiempo más? Aprenda a distinguir. Ciertamente, Samuel oyó la voz del Señor, el Señor le dirigió, le dijo lo que iba a hacer y de hecho le iba a traer juicio a Elí. ¿Por qué? Porque los hijos de Elí eran unos perversos y Elí no puso corrección en su casa con sus propios hijos y vino juicio en contra de Elí. Usted puede seguir leyendo la historia. Entonces ahora el estudiante, el hijo espiritual en este caso, no quería ir a decirle a su padre espiritual lo que Dios le había dicho. Le daba pena. ¿Cómo yo le voy a decir esto a mi maestro? ¡Qué vergüenza! Que sus hijos vengan a ponerle el ejemplo a usted. Y digo, si se lo ponen, pues gracias a Dios. Pero en vez de que los padres sean los que ponemos el ejemplo a los hijos. O que luego los hijos usen la excusa de que, pues ni tú oras, ni tú me pones el ejemplo, que va a llegar el momento que el Señor va a traer responsabilidad a los hijos. Va a decir, no tenías por qué guiarte por el modelo de tus padres. Pero también a usted como padre le va a decir, tú debiste haber puesto el ejemplo. Yo te di, tus hijos son mi herencia para ti, para que tú los criases en el Señor. Así dice la palabra. Instruye al niño en su camino. Obviamente está implicando en el camino del Señor, porque la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová herencia de Jehová, no herencia del diablo, para que los críen como perversos. Y el Señor nos da promesa, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Es responsabilidad de los padres. Abra los ojos, reciba sabiduría de Dios. Está en la palabra. Amén. Recibió. Esto es bueno. Samuel ministraba y pasaba tiempo con el Señor. Y luego otra cosa, cuando oía que le hablaba, no decía, ¿qué? ¿Cuántos hijos contestan? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué, ama? ¿Qué, apa? Excuse me. Estoy ocupado. Estoy ocupado. Estoy ocupado. No, no es que iba a donde estaba Eli. Eli estaba acostado en su aposento, Samuel en el suyo. Oía la voz, ¿qué quieres? No, iba, dice. ¿Qué pasó? Heme aquí, aquí estoy. ¿Qué necesitas? Casi le decía, yes, sir. Samuel se puso a disposición del Señor. Amén. Padres, ¿están ustedes a disposición del Señor? Jóvenes, ¿están ustedes a disposición del Señor? No. ¡Qué bendición! Amén. Que se nos enseñe. ¿Pero qué cree? Al que mucho conoce, mucho se le demanda. El Señor va a demandar de usted. Se le está enseñando. Yo le dije, yo tuve que someterme al Señor porque yo nunca había hablado estos temas. Pero el Señor, cuando habla, es terco. ¿Se fijó? ¿Cuántas veces le habló a Samuel? Es terco, es latoso. Porque sabe cuáles de sus hijos le van a hacer caso. Y yo quiero que así como a Samuel le habló y le advirtió lo que iba a venir, lo que iba a pasar, aunque a veces no nos guste la disciplina, y él ahora tenía que ir a decirle a Elí lo que iba a pasar, pero tenía que obedecer a Dios. Y lo hizo. Yo quiero eso para mí. Yo quiero eso para mis hijos. A mí me gusta cuando mis hijos vienen y me dicen, y me han dicho, mami, ¿cómo puedo oír más la voz de Dios? Mami, creo que escuché esto de Dios. Mami, creo que Dios me dijo esto. Mami, ¿cómo puedo orar en esta situación? Mami, ¿me ayudas a buscar en la palabra? ¡Wow! Eso es maravilloso. Y los cuatro. Me gozo cuando me dicen, mami, creo que he estado escuchando del Señor que tengo que orar más en el Espíritu. Aleluya. Hazlo, mi amor. Hazlo y tú vas a recibir del Señor. Gloria a Dios. Porque esto funciona. Pero ven que sus padres ponemos ejemplo. Yeah. Yo tengo tres jovencitas, hablando de jovencitas. ¿Y cuántos saben que las jovencitas somos de alto mantenimiento? ¿Verdad que sí? Que si el pelo, que si la ceja, que si el maquillaje, que si las uñas y demás. Bueno, yo gracias a Dios tengo la oportunidad de incluso ponerle las uñas acrílicas a mis hijas. Y les dije hace algunas semanas, no voy a poder estar atendiéndoles sus uñas por, no sé, unas semanas, algunos meses, porque tengo demasiado trabajo y necesito poner prioridades. Nunca estuvieron, no, yo quiero mis uñas, no. Todas dijeron, ok, mami, entendemos, we understand. No, mami, ni te apures por eso, nosotros entendemos. Wow. Hasta ganas me dan de ponérselas nada más con la actitud que veo que tienen. En serio, porque vemos una actitud linda y queremos complacerles, queremos retribuirles. Pero cuando tienen, y ellos saben, ¿qué es lo que a mí no me gusta? Malas actitudes y que estén discutiendo. Que no sean agradecidos. Y ellos cuidan eso. Porque saben. No lo tolero. Porque Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Porque desde pequeños se les enseñó. Yo iba a la tienda, nunca me hicieron un berrinche. Una vez Anthony me hizo el primero y último en su preciosa vida. Porque no me ha hecho más. Le di unas nalgadas. Lo saqué de la tienda, me fui al carro, le di unas nalgadas, le dije, no me vuelves a hacer esto en tu vida. No lo ha hecho. Y a veces escucho niños que están llorando y llorando y llorando porque quieren un dulce o quieren el celular de mamá. Y por tal de que no estén llorando, mamá les da lo que quiere el niño. Es el peor error que podemos hacer, porque ya saben cómo van a controlarles. Espere ver más actitudes de eso en aumento. Amén. Gloria a Dios. Aquí esto es bueno saberlo, oírlo, que se nos refresque la memoria. Gloria a Dios. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por cuánto nos ama de verdad. Que nos habla la verdad, nos dice lo que está en su palabra. Padre, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos a ti. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias porque la exposición de tus palabras alumbra y hace entender al humilde. Gracias porque a través de tu palabra nos das entendimiento, nos das revelación. Abres los ojos de nuestro entendimiento y la luz del evangelio, la luz de la palabra nos resplandece y nos trae libertad. Porque tú nos has dicho, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Gracias por el honor y el privilegio de conocer la verdad de tu palabra. Porque a través de ella nos haces libres. Gracias te doy, mi Dios. Gracias por cada familia que está en este lugar. Mi Dios, yo me pongo de acuerdo con ellos. Que conforme ellos te buscan, tú revelas. Porque ellos saben dónde, en qué área ellos tienen que ejercer autoridad. Qué área tienen que cambiar. Qué situación de cada uno de ellos, individualmente, ellos deben cambiar para que su matrimonio sea mejor, para que la relación con sus hijos sea mejor, para que la relación con sus padres sea mejor. Gracias, mi Dios, que tú tratas con ellos, tú hablas a su corazón y nosotros nos conectamos directamente contigo a través de nuestro tiempo en oración y en adoración contigo. Gracias que así como a Samuel le hablaste, así también nos hablas a nosotros. Y mayor aún, porque tú no vivías en el corazón de Samuel. Tú no habitabas con él. No era el templo del Espíritu Santo, pero nosotros sí. Y tu palabra nos dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Gracias por esa dirección. Gracias por esa guía que nos das el Espíritu Santo. Oro por cada familia presente esta mañana. Hablo sabiduría, hablo paz, hablo comunión, hablo unión entre los miembros de cada familia. Hablo acuerdo, un espíritu de paz, un espíritu de acuerdo. Gracias que un espíritu de humildad reposa sobre ellos y los hace tomar el primer paso en decir, perdóname, no he sido el mejor líder. Perdóname, no he sido la mejor ayuda idónea. Me arrepiento delante del Señor y de ahora en adelante hago un compromiso con Él como colaboradora con Cristo, como colaborador con Cristo, de vivir una vida piadosa delante de Él y de honrarte y respetarte a ti como mi esposo, como mi esposa. Y juntos llevaremos una vida en victoria con nuestros hijos y les enseñaremos primeramente con nuestro ejemplo. Gracias, Padre, que tú pones eso en el corazón de tus hijos. Unión, acuerdo, una misma visión, un mismo propósito, un compromiso delante de ti, mi Dios, porque los tiempos estamos viendo, vienen tiempos malos y los estamos viendo ya. Estamos en ellos, pero no tenemos que participar de ellos, Padre. Gracias por ello. Gracias por la libertad que nos das en Cristo, porque en medio de las tinieblas resplandece la luz de tu palabra. En medio de las tinieblas nosotros somos la luz que da esperanza a estas otras familias que necesitan ayuda. Y con nuestro ejemplo, nuestro testimonio, atraemos a estas familias en necesidad a tu reino, mi Dios. Gracias por ello. te adoramos, te bendecimos, Padre. Recibe la exaltación de tus hijos. Gracias te doy. Bendigo a cada uno de mis hermanos, cada persona que está bajo el sonido de mi voz. Hablo paz, hablo sanidad en sus cuerpos ahora. Cualquier dolor que esté ahorita en su cuerpo, ordeno que se seque en el nombre de Jesús. Hablo victoria, hablo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobernando su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Te adoramos, mi Dios. Amén. Aleluya. Sean bendecidos.
Nos dice también ahí, sino probadme ahora en esto, dijo el Señor. Es uno de los únicos lugares donde nos dice que lo probemos, en el área financiera. Así que ponlo a prueba y vas a ver que funciona. Funcionan las leyes de la siembra y la cosecha. Hemos estado aprendiendo acerca de cómo funciona el reino y esto que hacemos, participar de esta razón de dar y recibir en estas leyes de la siembra y la cosecha, es lo que hace que nosotros podamos participar de esta bendición que el Señor ha puesto en esto que hacemos, las leyes de la siembra y la cosecha. Dijo su palabra ahí en Marcos 4, así es el reino de Dios. Ayer el pastor compartía eso ahí en Tucson. Dijo, así es, quédate en eso, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semillas sobre la tierra y hacemos ese proceso, primero semilla y luego primero hierba, luego espiga, luego grano yendo en la espiga. Y cuando el fruto ya está listo, simplemente nada más metemos la hoz para cosechar. No se queda nada más en la siembra, tenemos que llegar a la cosecha. Amén. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria y participamos en esta razón de dar y recibir, como dijo Pablo, en estas leyes de siembra y cosecha, porque sabemos que estableciste desde el Génesis que mientras la tierra permanezca no van a cesar, dijo tu palabra, ni la siembra ni la cosecha. Te damos gracias por esa promesa en el nombre de Jesús y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien. ¿Qué le has dado a mí y a mi casa? La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Te exaltamos, Rey. Oh, moradora de Sion, alaba Jehová. Grandes son tus maravillas. Oh, moradora de Sion, alaba Jehová. Grandes son tus maravillas. Sobre los montes y collados yo a mi amado buscaré. Grande su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré.
Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sean bendecidos. Hablo protección divina sobre cada uno de ustedes. Ningún mal les sobreviene, ni plaga toca su morada. Ninguna adversidad le acontece al justo. Ángeles a su alrededor, en el nombre de Jesús. Estamos despedidos. Edifíquense unos con otros. Nos vemos el martes y sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos, hermanos. Feliz domingo.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.